Sí, está en línea, Matías, que no sé si le gustará el fútbol. Lo viste que hay como un mito de no, la gente que le gusta la tecnología no gusta el fútbol, es como los músicos. Quizá no, Matías nos dice, no, ni en pedo, me encanta el fútbol, no sé.
Tengo
el...
Hola, Mati, ¿cómo va?
Muchas gracias por el llamado, un gusto estar con ustedes.
¿Te gusta el fútbol a vos?
Sí, ando perdido, como que recién ayer creo que me puse al día con los nombres de los jugadores de San Lorenzo, porque estaba así como... un tiempo que no miraba nada, y voy y vengo. Me gusta el deporte, jugaba también. Ahora cuarentena no tanto, pero sí me gusta. Recién terminé de mirar la final de la Europa League, que la están enganché ahí por internet.
Sí, dice nuestro productor. Che, y pero son más fanáticos de la tecnología y más en tiempos de cuarentena, ¿no?
Y para resumirlos, sí, y casi te diría que antes de jugar al fútbol bien, jugaba en los videojuegos al fútbol. Así que
el primero que recuerdes
por el deporte llega de jugar a los jueguitos.
¿Videojuegos los primeros? ¿Los tres primeros, te acordás?
¿De fútbol?
No, videojuegos que hayas jugado, los tres primeros, así como, recuerdo el Space Invader, ¿qué juegos te recordás?
Y uno muy viejo que me gustaba, que es medio raro, se llamaba Hollywood Monsters, que era una aventura gráfica española sobre investigar qué había pasado con los monstruos del cine viejo, de Drácula, el hombre lobo, Frankenstein. Ese creo que fue el primero que jugué en la compu en el año 98, 99 más o menos. Lo recuerdo mucho. Y después, otros como que siempre digo, uno se llamaba La Sombra de los Colosos o Shadow of the Colossus.
Ajá.
Como un clásico muy grande de PlayStation 2. Pero no es tan viejo, no es como el Pac-Man o el... Porque también a veces, viste, la tecnología por nuestro lado llega en momentos diferentes. Entonces,
claro.
La primera compu ya la tuviste de más grande, qué sé yo, se van espaciando así los tiempos. No es que el Pac-Man creo que no sé si lo jugué o si lo jugué muy mal, claro. Es muy chico y no fue algo que me apasionara.
Bueno, hay varias preguntas que quiero hacerte, porque la verdad me gusta mucho el arte, me gusta mucho la tecnología, y en realidad pienso que se puede hablar del estado del arte, de la tecnología, ¿no?
Sí.
Y totalmente. En un punto, ese estado del arte hoy, más que nunca, está entrelazado con algo que, por lo menos para mí, fue impensado, con la moneda, con el billete, pero en realidad con la criptoarte. Sí. Contame cómo nace todo esto.
¿Cómo nace? Bueno, a ver, trato de hacer un repaso rápido.
Sí. O contame lo interesante de todo esto, porque a lo mejor no es cómo nace. Contame lo interesante de todo esto.
Bueno, o sea, todos escuchamos Bitcoin, que es algo como que viene ahí sumando millas en la cabeza de todos, ¿no? Como una palabra más o menos del 2010, seguro escuchamos, y está de antes. Como la moneda que sube de precio, baja, se cae, va, viene, qué sé yo. Pero eso está sobre una tecnología que es como una red, por llamarlo de alguna manera, que se llama blockchain. Ese tipo de tecnología lo que hace es alojar como cadenas de información descentralizadas, pero que están todas enganchadas una a otra. Entonces,
en todo el
mundo.
Es
muy difícil para cualquiera. Sí, muchísimas computadoras, todos los mineros y todo eso. Entonces, eso no es que está en un servidor. Están las computadoras de muchas personas, de corporaciones y de todo, pero digo, muchas computadoras. Como es internet, pero más descentralizado todavía, como una capa más de internet. Entonces,
entiendo.
En esa blockchain se guarda la información de determinadas cosas. Y una de esas ahora, con todo lo que son los que llaman tokens no fungibles, son información de la propiedad de obras de arte y copias de obras de arte que hasta hace muy poco, o sea, casi diría antes de que exista esto, la copia digital no tenía un respaldo que la hiciera única y por ende escasa. Entonces, lo que se da es el vínculo entre la obra de arte con lo cripto, o el criptoarte se da porque se empieza a guardar en blockchain información sobre las propias obras, que antes no sucedía. Entonces eso le confiere como una cierta entre comillas, materialidad o escasez, mejor dicho, a lo digital. Y yo puedo bien decir, de esta obra que hice, hay una copia que es, sigue siendo copia, pero es más copia que todas las demás. Es la primera, bien, por decirlo de alguna manera.
Claro. Bueno, y vos hiciste un video poema. ¿Es verdad?
Yo, sí.
¿Es así?
Sí. Fue un proceso, o sea, eso fue primero un poema, después fue un video poema para una muestra digital que estaban buscando hacer un centro cultural de Argentina, también en medio de la pandemia buscándole la vuelta a cómo difundir obras y demás. Y por último lo tokenicé, digamos, o sea, subí la información de esa obra, que me parecía muy pertinente porque la obra también habla del lenguaje, de las computadoras, de cómo nos vinculamos con eso. Es medio la voz, es un poema como en primera persona de una máquina hablante que habla una especie de español que no es de personas. Digamos, no,
claro.
Yo, de hecho, no, traté de leerlo en voz alta una vez en una presentación de poesía y no pude. El audio va. Tiene una cadencia y una velocidad que solo lo puedo reproducir.
Solo la máquina. O sea, ya que,
total,
claro, es una obra 100% digital. Después quiero que me des una pista de cómo se tokeniza, pero continúa con el relato, por favor.
Bueno, no, entonces, como que iba agregando en ese proceso, toda mi reflexión venía por el lado de cómo se vincula la, cómo nos vinculamos con las personas, con la computación. Y cuando empecé a leer sobre esto de NFTs, me empecé a informar y empecé a buscarle la vuelta y demás, me pareció que era, bueno, muy pertinente, porque el hecho de tokenizarlo no era solo nada, vender un archivo, entre comillas, sino darle una vuelta más a toda la obra que se venía como apilando en este proceso que te digo, de escribir el poema, digitalizarlo en video, darle voz, etcétera. Me pareció como un layer más y que habla un poco de todo a dónde estamos yendo. La obra se llama No poseas un miedo, que tiene un poco de esto, ¿no? Como que la tecnología en general primero nos despierta un poco de desconfianza y de temor, y lo que ya no, cuando ya es demasiada y ya no la percibimos como tecnología, nos quedamos tranquilos, estamos rodeados de tecnología todo el tiempo.
Claro, como hay que entregarse en una manera, ¿no? Amigarse.
Y entregarse suena como casi voluntario, yo diría que nos sobrepasa en cierta forma y qué sé yo, ya hay que ver a dónde queda nuestra agencia, nuestra posibilidad de decidir no entregarnos también.
Claro, bueno, porque
discusiones más largas.
No, me súper interesa lo que decís, ¿eh? Porque me parece siempre, de hecho lo hablamos con mis amigos, ¿no? Y muchos de ellos están 100% entregados a, no sé, a la inteligencia de Google, a la domótica y a todo. Mm. Y bueno, me parece no amigarse con este nuevo paradigma. O sea, es tarde o temprano. O sea, ¿no?
Sí. Yo como que tengo mi norte con respecto a todo esto. Siempre es una reflexión de Benjamin, de Walter Benjamin, que también en otro texto habla como de la reproductibilidad, la época de la reproductibilidad técnica del arte y demás. Pero hay uno que habla sobre como la contemporaneidad y lo que nos rodea, y la frase que me gusta mucho y creo que resume un montón y me ayuda mucho a pensar todo esto es como ser contemporáneo, o sea, ser partidario de tu época, que para nosotros es esta, pero sin guardar ningún tipo de esperanza por esa época. O sea, como que no nos queda otra que nada, que estar en esto, y a la vez podemos ser, o sea, mantener espacios de arte, ser críticos y siempre buscarle la vuelta y pensar, o sea, como esa es la crítica, ¿no? Como separar en partes, pensar y ver también de qué está hecha. Me guía mucho ese norte porque, bueno, yo estoy muy involucrado con tecnología, trabajo en videojuegos, claro. Vengo a estudiar como inteligencias artificiales o programas de generación de lenguaje, pero en el ámbito académico y principalmente en la escritura creativa, o sea, como que yo vengo como saltando entre los dos charcos, y creo que es como es un campo súper nutriente, nutritivo, digamos. Hay muchas cosas para encontrar en esos dos escenarios y en los cruces. Pero a la vez, bueno, uno no deja de saber que muchas de estas cosas, desde cómo se extraen los minerales hasta cómo se construyen los teléfonos celulares, pasando por costos energéticos, prácticas laborales, bueno, muchísimas cosas más, de privacidad, de derechos ciudadanos y demás, no son los ideales, pero bueno, tampoco, como que es como ahí sintonizando un poco de Black Mirror, ¿no? Un poco de apocalipsis y un poco de utopía, tomando un poco de los dos vasos para ver qué va quedando.
Claro, claro. Estar ahí, estar activo ahí.
Y es que estar no lo podemos evitar, va, creo, no sé.
Claro. Y es interesante también, porque mucha gente que de repente pueda hacer arte en cualquier lugar remoto del mundo, puede empezar a resguardar su obra también digitalmente.
Sí, eso está bueno lo que decís, porque en general, viste, la consulta pasa por cómo vendo mi obra. De hecho, me consulta a veces gente o amigos, tipo, tengo una obra, ¿cómo la puedo vender? Y bueno, la verdad es que ahí la comercialización tiene las mismas dificultades que tiene cualquier tipo de comercio, y más si pensamos en el mercado del arte así a nivel general, ¿no? Pero el resguardo de obras o el cuidado de los derechos, además, son campos que también se están como empezando a estudiar, o sea, como que el hype o la moda pasa por el NFT y se vendió en miles de millones de dólares y no sé qué. Pero el resguardo de la propiedad intelectual, de los derechos de autor y demás, también tiene un giro de atención en esto, porque eso puede, no solo por el hecho de comercializarlo, que quizás es secundario, pero sí el hecho de tener un registro de propiedad, de la idea, de que eso también facilita comunicarla, distribuirla, licenciarla y compartirla principalmente. Bueno, para eso creo que se hace el arte, ¿no? Claro. Entonces, sí, un poco todo esto se podría parecer a una mezcla entre libro de contabilidad, de ingresos y egresos, sumado a registros de propiedad intelectual, entre comillas. Y me parece que es sumamente importante hoy. Vamos, encima con... Creo que la pandemia acelera mucho de los procesos de digitalización que veníamos viendo, veníamos intuyendo y veníamos viviendo. Y en este contexto, toda esta cuestión del blockchain sirviendo para algo más que para quizás la seguir si una moneda sube o baja de valor, no sé, nos mete un poco más en la cabeza que muchas de las cosas que damos por sentadas son quizás construcciones de ideas más ficticias de lo que creíamos. Y reflexionar también sobre un poco la propia actividad, ¿no? Vuelven preguntas que creo que vuelven siempre, como ¿qué es el arte? ¿Para qué sirve? No sé qué, pero atado siempre a nuevas vueltas de la tecnología. Me parece que todos esos debates siempre son valiosos.
Claro. En los videojuegos, sin duda, hay un lenguaje que va mucho más allá de las palabras y toda esa cosa de poder ir sorteando obstáculos, ir descubriendo puertas invisibles, ir destrabando cosas, también imagino que trabajan en el campo cognitivo y sin duda trabaja en varias inteligencias ahí, ¿no?
Así como inteligencias múltiples del lado del usuario, de las personas, decís, o como inteligencias...
Sí, imagino un batallón de creativos ahí trabajando uno en la música y llevándolo a la mejor expresión, otro en la trama, en el guión, en el hacia dónde quiero ir, esto es para chicos con espectro autista, digo, imagino que hay tantas cosas, así como existe Háblalo, no sé, para gente que... Bueno, es un campo infinito de posibilidades de ayuda también.
Total. Es quizás para entenderlo mejor, se parece un poco a todo lo que opera en la televisión o a todo lo que opera en el cine, con sus áreas, en el caso de los videojuegos, departamentos de arte, departamentos de programación, también tiene su área comercial, y todo lo creativo se va como haciendo muy en equipo, de forma quizás con muchas iterando, decimos, ¿no? Que es como una palabra de computación, pero haciendo una versión, haciéndola de nuevo, mejorándola permanentemente y viendo cómo puede dar la mejor experiencia para quien vaya a jugar, desde todos los sentidos, del sonido, desde la imagen, la ilustración, la narración y demás. Y bueno, a diferencia de estos medios como la tele, el cine y demás, lo que tiene es que termina siendo lo que se arma es como una experiencia en la cual el espectador, en vez de sentarse a escuchar o a mirar, tiene como una participación activa en mayor o menor, en distintos niveles, ¿no? O sea, el desarrollo de la experiencia tiene muchas capas. Creo que ese es el principal diferencial. Termina siendo un modo de entretenimiento activo. Quizás a la larga consume las mismas horas que antes se le dedicaba a ver televisión o claro. Bah, antes no, digo, hoy mismo, que se le pueden dedicar a ver una serie.
Bueno, pero hoy es interactivo.
Claro, con el componente ese de interacción. Y hay una teoría que a mí también me gusta mucho, que dice que son medio reales, o sea, como son half real, porque a la larga el componente ficcional de, no sé, ir por un campo y enfrentarte a un dragón, por ejemplo, en un videojuego, no sé, medieval o de fantasía, y esa experiencia a lo largo te deja memorias y estás involucrado psicológicamente con ese proceso. Y de alguna manera me ha pasado tener conversaciones con amigos de que estaban jugando algo y era la conversación era, no, porque ayer fui y di la vuelta, no sé, agarré un auto, di una vuelta, rescaté a fulano de tal, y era como, che, pero claro, eso no pasó, o sea, estaba jugando un juego. Y la conversación tiene ese complemento como mitad realidad, o sea, en algún lado nos deja un resabio que no es como acordarnos de algo que vimos, sino como de algo que hicimos.
Y sí, sí, de que se vivió.
Y un medio así que contiene muchos otros lenguajes y medios, y bueno, es muy interesante.
Muy, muy interesante. Matías, decime cómo, porque nos quedan 2 minutos y ya nos llega el servicio informativo y está súper, súper interesante, pero para la gente que le interese investigar un poco más, ¿cómo te busca un poco de data?
Pueden buscar Poesiborg, así como suena, con i latina, como poesía, pero Poesiborg, Poesiborg.com. Es una web que en realidad los va a linkear a varios artículos y cosas que voy pensando, donde hablo bastante de esto, del lenguaje, videojuegos, cómo se cruza la literatura y el arte con la tecnología y demás, que son temas que me interesan, y ahí también pueden encontrar el videopoema y para chequearlo y escucharlo y verlo.
Espectacular. Poesibor.com.
Poesibor.com, sí.
Excelente. Matías, muchas gracias, che, un gustazo y estamos en contacto para continuar hablando de este mundo interesantísimo.
Muchas gracias, Monchi, por entrevistarme.
No, por favor, gracias a vos por,
esté muy
por
bien.
Conversar. Gracias, que vos también estés muy bien. Un abrazo grande.
Un abrazo. Chau, chau.
Chau, chau. Bueno, amigos, ahí nos quedamos con un minutito nada más de que nos separan del info. Y estaban escuchando a Matías Buonfrate, fanático de la tecnología, la literatura y los videojuegos. Realizó un videopoema con el que se convirtió en una de las primeras obras de criptoartes realizada aquí en la República Argentina. Algo que se viene como tendencia mundial. Y se viene también una criptoferia que no hicimos tiempo de contar, pero bueno, lo haremos en otro momento.